Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora en Radio Santa María para todo Aysén y la Patagonia, y por internet para todo el mundo. ¿Cómo están ustedes? Ya está poniendo primaveral, menos mal, ¿eh? Vamos a ver cómo viene el verano. Así. El hemisferio norte está la crema, cualquier temperatura. Vamos a ver qué va a pasar acá. Estamos acá con don Erwin por vía teléfono. Erwin, ¿cómo estás?
Hola, Peter, ¿cómo estás?
¿Tantos años?
¿Perdón?
¿Tantos años?
Sí, pues estábamos ahí en otras urgencias.
Así parece.
Poco tiempo en realidad para participar de este importante espacio, pero escuchando los programas siempre y ahí disfrutando también del podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Eso. Te echamos de menos hoy día, Erwin, aunque te vimos telemáticamente con Pato Segura, con el cual estamos aquí en la radio, periodista ambos de Codesa, Erwin, el presidente Pato, del directorio también. Y así que vamos a comentar la actualidad de las últimas novedades que han estado pasando. Tengo una larga lista, ¿eh? Está el tema de Alto Baguales, los maquis, lo de los loteos, el pompón, hay problemas con las ballenas, estrategia de Cuenca Aysén, lo de Quitralco y también el recurso de protección de los árboles aquí en Coyhaique. ¿Por dónde queremos empezar? A ver, cuenten primero, creo que pasó hoy día en la mañana con el habitar de forma sostenible el territorio rural. Empecemos por ahí. ¿Quién quiere contar?
Bueno, Erwin, buenas tardes a los auditores y auditoras. Yo ya estoy dudando si existe Erwin en todo caso, porque lo vi en la pantalla gigante hoy día en la mañana en el gobierno regional, ahora lo estoy escuchando por radio, con esto de la inteligencia artificial, todo hiperventilado con eso. Yo lo digo, a esta altura del partido.
Estaba que le hacíamos unas mandas.
Ahí. ¿Cierto? Bueno, que yo voy a hacer una pequeña introducción, pero que Erwin cuente un poco, porque él fue representante de Codesa en ese espacio. Desde hace un tiempo esta parte, cortito, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Y otro ministerio en este momento se me escapa, que en el marco de la Comisivit, de la Comisión de Interministerial de Vivienda de Ciudad y Territorio, están impulsando una discusión sobre las parcelaciones del mundo rural. Nosotros hemos participado como organización, no solamente en este espacio, desde el año 2021 venimos discutiendo el tema de las parcelaciones por el impacto que tiene tanto en la biodiversidad, la fragmentación del territorio, y también por los impactos que tienen quienes habitan las comunidades de los suelos rurales. Entonces nos invitaron a ese espacio, expuso Erwin, la Cámara de la Construcción también, estuvo alguien del Colegio de Arquitectos y también estuvo una investigadora del CIEP en un diálogo. Y ahí estuvo Erwin exponiendo y contando un poco la mirada que tenemos nosotros, y en términos generales, como subtítulo, como organización, nosotros planteamos que en el fondo el uso del suelo rural no puede estar supeditado al mercado solamente, sino que tiene que haber una planificación. Y ahí tú, Erwin, cuenta un poco más de lo que se trató esa actividad hoy en la mañana.
Eso, cuéntanos, Erwin. ¿Cómo?
Ya. Se le corta.
Ya empezamos con los problemas telefónicos. Ay, ay, ay.
Se escucha como un pito. En realidad, no sé si escucho yo nomás o está saliendo así, como con un...
Oye, en tu parcelación no hay ni teléfono siquiera.
Oye, ¿se escucha o no?
Sí, ahora se escucha, sí. Se escucha.
Ya, no, lo que decía, bueno, es que efectivamente se abrió este debate a nivel nacional. Codesa también, a través de Patricio, con Miriam, participaron también en algunas instancias del debate nacional que se abrió a propósito de este proyecto de ley que el Ejecutivo quiere enviar al Congreso Nacional pronto para votar este tema de las parcelaciones. Y bueno, también estaba la pata regional que tenía que desarrollarse no solo en esta región, sino que también en otros territorios que donde se pretende y donde se tiene que dar también una discusión para ir sumando miradas, voces, problemáticas, principios de solución a este problema. Nosotros como CODESA expusimos el día de hoy, además de lo que ya señalaba Pato en torno a nuestra mirada, que no es solo nuestra, sino que ha ido siendo construida y enriquecida también con el diálogo con otras organizaciones también de distintos territorios. Ahí de hace largo tiempo estamos trabajando con o dialogando con organizaciones de la décima región, en fin, expusimos también el tema relacionado con no hay ningún, digamos, problema desde la sociedad civil a debatir democráticamente respecto a una normativa que pueda ser más robusta, que pueda ser más acorde a la problemática y a los desafíos que se vienen en materia, por ejemplo, de cambio climático, en fin. Pero en lo que sí hemos sido categóricos es que mientras ese debate se da, mientras consensuamos eventualmente de manera democrática una nueva normativa, la normativa actual tiene que ser cumplida. Y actualmente tenemos una normativa que prohíbe, ya lo han dicho diversos organismos públicos, prohíbe el desarrollo de megaproyectos inmobiliarios en el suelo rural, como está ocurriendo actualmente no solo en la región de Aysén, sino que a nivel nacional. Y en ese sentido, fueron también parte de nuestra intervención el día de hoy recordar que hay una normativa que está vigente y que hay distintos organismos públicos que con una mirada preventiva y también con aplicación del principio de coordinación podrían también ponerle desde ya coto a que este grave problema continúe avanzando. Así que es un diálogo que está abierto, el Ejecutivo tiene que enviar un proyecto de ley al Congreso y sin duda desde organizaciones, como dice Pato, que desde hace largos años hemos estado comprometidos en empujar la discusión pública respecto a este tema, vamos a seguir empujando porque esto tenga una solución definitiva. Mientras tanto, hay que ponerle coto a este creciente problema. Ya se decía ahí, la superficie asociada a loteos con carácter inmobiliario en este minuto inclusive es superior a toda la superficie construida de todas las ciudades del país. Es un problema importante en nuestra región también. Por lo tanto, hay que abordarlo ya.
Así es. Oye, bueno, y los Seremi decían que no tenían capacidad de fiscalización. También echamos de menos que todo el sector oficial se acordó para nada de la ley del medio ambiente. Están centrados en el tema del SAG y del MIMBU, que definitivamente no hacen su pega. Y la parte ambiental, nada, fue como insólito. ¿Qué impresión te quedó a ti, Pato, de todo? Porque fueron hartas personas que te vinieron a
ver. Lo que pasa es que la discusión está bastante enredada, por decirlo de alguna forma, enredada por las distintas interpretaciones que existen sobre esto. O sea, en el fondo, Erwin fue súper claro en decir que en los últimos pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental, cuando se le pregunta si algunos megaloteos tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, que la ley dice, la ley de base de medio ambiente dice conjunto habitacional de 80 o más viviendas tienen que ingresar a la evaluación ambiental, o si están pueden afectar áreas protegidas por todo el tema de la habitabilidad o en zonas polígonos de zona saturada, dice claramente que en un proyecto específico, decía, no tiene que ingresar por distintas características, pero aunque tuviera que ingresar, no podríamos hacerlo ingresar porque las parcelaciones en suelo rural son ilegales. Entonces ahí uno cuando se pregunta si un servicio público como el Servicio de Evaluación Ambiental dice que las parcelaciones masivas en suelo rural son ilegales y que por eso no correspondería evaluarlas, ¿qué pasa con los servicios públicos que tienen que fiscalizar? O sea, ¿dónde está el principio que siempre Irwin lo ha dicho? El principio de coordinación.
Están certificadas por el SAG esas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que están basando, y ahora que está cambiando un poco el con lo instructivo del Servicio Agrícola, del Ministerio de Agricultura, que en el fondo que no sean, entre comillas, parcelas, que cada servicio público no actúe como una parcela, sino que aplique el principio de coordinación para que establezcan algunos criterios de otros estamentos para ver si se cumple con la normativa. Y lamentablemente lo que ha visto uno es que la institucionalidad en general ha sido lenta, se está sacando los pillos, por decirlo de alguna forma, está diciendo que en realidad hay que regular cuando existe normativa, pero lamentablemente no se ha querido aplicar.
No, y hay castigos incluso en la ley y nadie aplica nada, pues entonces, como que se están sacando los pillos. Ahora al menos hay una, al menos voluntad de avanzar. Ahora a mí me llama la atención todo este mucho buena intención de planificar y las políticas de este, las políticas de lo otro, y vamos a planificar y bla, bla. Pero por el otro lado tenemos la realidad neoliberal que hace lo contrario. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos claro. en el mundo ideal, así medio pilsipap, o estamos en la realidad?
La planificación atenta contra la libertad y el derecho de propiedad. Eso es lo que todos los loteadores inmobiliarios y hay un sector del político plantean.
Y se defienden.
Porque planificación atenta contra el derecho a hacer lo que uno quiera. Uh-huh. En realidad, planificación es que podamos vivir colectivamente de mejor forma.
Y además, en ese debate del derecho a la propiedad no podemos olvidarnos siempre de que inclusive esta constitución, que queremos cambiar bastante, establece y reconoce algo que está estudiadísimo, que es la función social de la propiedad. O sea, la propiedad no es absoluta, tiene un rol también social, y en este caso de las parcelaciones es un caso, digamos, bastante ejemplificador de cuáles son las limitaciones que se deben asumir también en aras de esta función social que tiene la propiedad. Ahora, ahí hay un tema respecto a la declaración de buenas intenciones también de los loteadores, también lo decía esta mañana en el diálogo, porque y es ahí también la urgencia de aplicar la normativa actual, porque también hay un sector que le es súper útil de que esta discusión, este diálogo, este ponernos de acuerdo...
Una que nos una.
...se eternice. Mm. Porque el discurso de ellos, en definitiva, es que actualmente no hay norma, y como no hay norma, pueden hacer lo que quieran.
Claro.
En la medida en que este diálogo se eterniza... ellos pueden, entre comillas, seguir haciendo lo que quieran. Entonces, es ahí donde a nosotros, por lo menos desde Codelsa, siempre hemos tenido la claridad de decir, legislemos, avancemos en nueva normativa, pero tengamos la claridad de que los proyectos, los megaproyectos de parcelaciones actuales son proyectos ilegales y tienen que hacerse cumplir la ley.
Lo que no hay es voluntad de aplicar las normas, porque normas hay. Ahora, en alguna... medidas las habrán desregulado, porque también puede pasar, pero existen, y hay castigos incluso y todo, y no pasa nada. Oye, para ir cerrando este tema, ¿algo más?
Sí, que se relaciona con algo que es muy importante que tú comentes también, Pepe, pero parte de las discusiones que van a estar asociadas a este tema que ya están apareciendo en los diálogos nacionales tienen que ver con cómo enfrentamos las causas. Una de las causas que ya se han expuesto es la falta de una política de apoyo a la ruralidad y cómo los campesinos, esto de las relaciones se ve favorecido porque los campesinos no tienen otra alternativa de desarrollo de sus campos y al final del día terminan vendiéndose a la primera inmobiliaria que llega. Ahí hay un tema del cual hacerse cargo. Y el segundo tema que se relaciona con algo que tú has empujado las últimas semanas junto a otros actores de Coyhaique, que tiene que ver con las ciudades más habitables, ya que hoy día también salió. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo finalmente de el reverdecimiento, si se quiere?
De la calidad de vida urbana.
De la calidad de vida urbana, pero no solo asociada, digamos, a la urbanización, a la constante urbanización de las ciudades, sino que también haciéndola más atractiva desde un punto de vista ambiental. Si la gente busca naturaleza, por eso se va a las parcelas. Y esa naturaleza hoy día, tú tuviste que llegar a un recurso de protección por el tema de la plaza, esa naturaleza hoy día en materia urbana no se está protegiendo.
Así es, lo que pasa es que, hay causa de lo que está ocurriendo, y lo más entretenido que fue el representante de la Cámara de la Construcción, Pablo Carrasco, el que habló de las causas, de la falta de vivienda para la clase media, de la mala calidad de vida urbana, de la falta de urbanismo, el alcalde de Coyhaique anda en Providencia en vez de preocuparse de los problemas de acá. Entonces, ¿Cómo quieren que la gente no se vaya por otro lado? Pues entonces, claro, todos se tratan de arrancar de la ciudad. Ahora, no es la única parte del mundo que pasa eso, los problemas urbanísticos son en todo el mundo, pero hay que preocuparse de ello, y el urbanismo prácticamente en Chile está borrado del mapa hace muchos años. Cuesta hablar siquiera de este tipo de temas. Bueno, y tú viste el ejemplo, aquí nos encontramos con decenas de árboles cortados hasta en la plaza, mutilación, masacre de árboles realmente, y los ciudadanos tenemos que llegar a un recurso de protección para pararla, porque prácticamente no hay otra forma. Uno lo intenta en la buena de educar, de decir por qué eso no es bueno, mire, los árboles se mueren, ahí están los árboles muertos, que también han estado sacando algunos, y dale, conseguí cortando. Entonces, esta es la segunda o tercera licitación o contrato que debe ser el mismo contratista que tienen trabajando en eso. Y tienen otra lista más. Entonces, eso es lo que estamos tratando de parar. Ahora, la Corte de Apelaciones de Coyhaique aceptó nuestro recurso de protección y emitió orden de innovar, que estamos pidiendo también. Entonces,
mientras revisa el fondo del asunto. O sea, dijo, paren mientras vemos el fondo
paren,
del asunto.
Paren.
Mientras vemos el fondo.
Y le dijo a la MUNI, oiga aquí, explique ahora, expliquen en su parte. Y la municipalidad pidió más plazo, le dieron 5 días plazo y pidieron más plazo. Así que en eso estamos, pues vamos a esperar a ver qué dice la municipalidad y ahí veremos qué emite, qué resuelve la Corte de Apelaciones. Bueno, ese...
Gracias.
Sí. Es el tema de los árboles. Oye, ¿qué pasa con los maquis que se presentó un recurso de reposición unos días atrás?
Sí, no, en términos estrictos lo que ocurrió es que la empresa eléctrica de Aysén ingresó porque no por motu propio, sino que, y tampoco porque la Superintendencia de Medio Ambiente lo obligara originalmente, sino que porque quienes habitantes de Puerto Guadalupe y los alrededores tuvimos que recurrir con CODESA, ¿cierto? Con Aysén Reserva de Vida también, el apoyo de ONG FIMA, recurrimos porque ellos construyeron sin preguntarle a nadie. En el fondo hicieron unas par de presentaciones, pero construyeron y incluso se les dijo que tenían que ver la posibilidad de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y construyeron. Y terminaron el proyecto, incluso empezaron marcha blanca en alguna medida, y al final la Superintendencia del Servicio de Evaluación Ambiental, que se negaron a reconocer que tenía que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, tuvimos que ir al Tribunal Ambiental, vecinos del sector, para poder obligarlo, y el Tribunal Ambiental determinó que la Superintendencia tenía que generar el ingreso del sistema al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto ya construido, una cosa bien extraña en todo caso. Uh-huh. Hicieron una participación ciudadana anticipada que se llama PACA, que le llaman, ¿cierto? Donde no incorporaron ningún elemento de los que se habían planteado en la participación ciudadana, incluso se firmaron algunos acuerdos, ¿cierto? Y no incorporaron al estudio, es más, la declaración de impacto ambiental, decían hacerlo por la declaración, no por estudio de impacto ambiental, a pesar de estar en un área bajo protección oficial, que es la zona
intelectual
de
Cochalinco.
Y dijeron que no iban a no iban a adquirir ningún compromiso voluntario más allá de lo que dice la norma. La cosa es que los servicios públicos empezaron a hacer sus observaciones y fueron muy, muy, muy duros cuestionamientos que se hicieron, y particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, que planteó que a la Declaración de Impacto Ambiental le faltaba información relevante para ser evaluada. O sea, que no lo podía evaluar porque no tenía la información que se requería en términos de impacto en la comunidad, temas culturales, ¿cierto? Y de otro tipo. Y otros servicios públicos también. Así es que lo que se determinó que el organismo público, que es en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, determinó lo que se llama término anticipado del procedimiento, o sea, lo echó para la casa y le dijo, ¿sabe qué? Hágame una declaración buena, ¿cierto? Y después ingrese, pero ponga, no le permitió que respondiera las posibles preguntas de los servicios públicos, eso. Y nosotros como organizaciones, viendo estas carencias, habíamos planteado que nos parecía que tenía que hacerse un término anticipado, pero además que creemos que tiene que ser por estudio de impacto ambiental y no por declaración de impacto ambiental. Y ahora de la ICEN sale diciendo que no, que esto puede generar problemas con las tarifas, ¿cierto? Y todo. Y en realidad todo esto es responsabilidad de que Edel Aysén no hizo las cosas correctamente, no escuchó a la comunidad y creyó que podía hacer lo que quería, y lamentablemente no es así, lo dijeron los tribunales ambientales y en este momento lo están diciendo la institucionalidad ambiental también.
Uh-huh. Sí. Hay un tema complementando lo que dice Pato, de aquí hay, antes de toda la presión social, efectivamente hay una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que le puso un plazo a la empresa para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. La empresa decidió ingresar el último día del plazo e ingresa un proyecto absolutamente deficitario en cuanto a contenido mínimo para su evaluación. Esta declaración que salió a la empresa al día siguiente, muy apresurada, al día siguiente de conocer esta resolución, diciendo vamos a acatar y vamos a hacer los estudios que está pidiendo
los distintos servicios públicos.
No obstante, nosotros hicimos una declaración de impacto ambiental con muchos más estudios de los que se exige habitualmente. En fin, incluso dicen en una parte que este tipo de resoluciones son propias y muy habituales del sistema de evaluación de impacto ambiental. La verdad es que nada de eso es así.
No.
Efectivamente, el sistema de evaluación de impacto.
Se cortó otra vez. Ay, ay, ay.
Sí, lo que quería decir, Erwin, es que si es que no ingresa, es que efectivamente el sistema de evaluación de impacto ambiental permite la figura del término anticipado por algunos criterios, que en este caso es por falta de información esencial o relevante, que es lo que antes decía el artículo 24 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no es tan común que ocurra. O sea, una cosa es que exista, pero no es tan común. Ya, Erwin, dale.
Ahí está.
No, eso es lo que quería decir, o sea. Efectivamente, el artículo 18 bis de la ley 19.300 establece esta figura del término anticipado, pero en realidad lo que es común y lo que es habitual, lo que es propio de una evaluación ambiental es que efectivamente los servicios públicos hacen observaciones y esas observaciones pueden ser complementadas a través de posteriores presentaciones del titular. Pero esa posibilidad de entrar a responder las preguntas solo es posible cuando el proyecto contiene cierta información mínima para poder generar este diálogo entre servicio público, comunidad y empresa, digamos, ¿verdad? Lo que se está reprochando en este caso, y finalmente es una sanción, se está diciendo el proyecto no contiene información mínima del todo relevante y esencial para efectuar la evaluación de impacto ambiental. Información relevante, dice la norma, es aquella que está relacionada con la descripción del proyecto. Aquí lo que se está reprochando es que Edel Aysén no logró describir suficientemente su proyecto, por un lado. Ha tenido 3 años, inclusive más, ellos hicieron el primer ingreso de esta consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental en agosto del 2019. Desde entonces, imagínense, ingresan una declaración de impacto ambiental ahora del 2023, en todo ese tiempo no han logrado poder describir suficientemente su proyecto, dice el Servicio de Evaluación Ambiental. Y lo segundo, eso es información relevante, información esencial es aquella que te permite, en este caso, descartar impactos significativos en el territorio. Y resulta que la empresa no logró descartar impactos significativos que ella dice que su proyecto no genera. Entonces, estamos frente a un proyecto, más allá de lo que dice la empresa, absolutamente deficitario, que se sanciona a su titular con el término anticipado de la evaluación. Ahora, como les decía, esto viene a través también de un requerimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente. Nosotros creemos que el hecho de haber presentado un proyecto que no cumple ni siquiera con los requisitos mínimos tiene que ser considerado como un incumplimiento a este requerimiento efectuado por la Superintendencia del Medio Ambiente, y por lo tanto tenemos una nueva infracción por parte de la ICEN. La ley de la Superintendencia del Medio Ambiente dice que es infracción, que tiene que ser sancionada, la construcción de un proyecto sin RCA. Eso es una infracción que la empresa ya tiene que ser sancionada hace mucho rato. Pero también dice la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente que cuando la Superintendencia requiere que un proyecto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, si eso no se cumple, se tiene que sancionar también. Por lo tanto, aquí ya Edel Aysén ha incurrido a nuestro juicio en una segunda infracción que tiene que ser sancionada. No podemos seguir tolerando este actuar absolutamente contumaz, obtuso de Edel Aysén, que se ha cerrado en una teoría, se ha cerrado en una hipótesis, y encerrado en aquello ha dejado de oír a los tribunales ambientales, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Superintendencia del Medio Ambiente, y hoy día dice, déjenme hacer lo que quiera porque si no le voy a subir las tarifas. Ahí hay una amenaza, como decía Pato, que es absolutamente inaceptable, que después de 4 años en que toda la institucionalidad ambiental le ha dicho a esta empresa que ha actuado de manera ilegal, pretende traspasarle los efectos de su actuar ilegal a los consumidores del sistema de General Carrera. Aquí hay un tema de que la autoridad tiene que pronunciarse y que tiene que hacerse económicamente responsable de lo que ha sido su actuar ilegal es Edelaicen. Esto no se puede traspasar a los consumidores cuando una empresa ha actuado de manera ilegal, porque además esto operaría como un desincentivo para las comunidades. No defiendan sus derechos porque si no al final del día les va a resultar más caro. Claro. Eso va en contra de los tratados internacionales recientemente suscritos por Chile, como el Acuerdo de Escazú, que dentro de su espíritu está facilitar la participación de las comunidades, y este tipo de actuares de empresas inescrupulosas como Edelaicen están fuera de ese marco que Chile ha suscrito a nivel internacional.
Bueno, y están chantajeando también con que no tienen energía para la construción del hospital, pues ya es como...
Y
mucho.
Todo esto es responsabilidad de la empresa, si la empresa se le dijo. Sí, pues. O sea, hay un reportaje en Ciper Chile que el año 2019 planteaba todos los elementos que después la empresa no quiso considerar, que son parte de la ciudadanía. La ciudadanía le planteó también temas como la casa de máquinas que desmantelaron, ¿cierto? Y era parte del patrimonio cultural. Se le planteó el tema que estaba en área bajo protección oficial, como la zona de interés, todo. No puede decir, es que no sabíamos. Y contumazmente, como dice Erwin, siguieron adelante y ahora quieren que por su responsabilidad traspasar los costos a los ciudadanos. O sea, el día de mañana no puede ser que una empresa regulada, un sector regulado, cometa errores y esos errores los quiera traspasar a la tarifa. Tienen que asumirlos con los costos, que le bajen, que bajen las utilidades que tienen para esta empresa, que además que no siquiera son chilenas, sino que son canadienses, los capitales así originales. Es.
Oye, y al respecto del otro proyecto de la ICEN de Alto Baguale, en donde con Erwin fuimos los únicos participantes, observantes ahí. Al final ahí hubo, nosotros observamos, nos llegó una respuesta y ¿qué más, pues, Erwin?
Bueno, llegó respuesta de esa evaluación, se aprobó el proyecto. Yo valoro, digamos, que finalmente la participación ciudadana no solo, o sea, hay que tener en claro que la participación ciudadana y nuestro interés no es estar siempre diciendo no se haga absolutamente nada, poner candado al territorio, sino que también advertir en las evaluaciones de impacto ambiental ciertos elementos que se tienen que fortalecer. Y realmente uno ve lo que era inicialmente el proyecto Alto Baguales y los temas que se profundizaron en su evaluación con posterioridad a la participación ciudadana, la verdad es que se puede notar también un cambio. No había evaluación profunda en materia de impacto sobre avifauna. Se obligó durante la evaluación ambiental, producto de la participación ciudadana, a tener que profundizar los estudios en esa materia. No habían mayores antecedentes respecto a los sistemas de acumulación, por ejemplo, de energía que se pretenden instalar en esa zona. Se tuvo que profundizar también en los antecedentes que necesitaran que no se generaban impactos ambientales. Quizás hay un tema preocupante, Peter, pero que en nuestra evaluación no lo llevamos a reclamo ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que tiene que ver con la afectación en los tiempos de desplazamiento entre Chacabuco y Cenicoyhaique, que podría ser uno de los impactos más significativos del proyecto. Ahí la Comisión de Evaluación Ambiental dispuso algunas medidas, algunas condiciones al proyecto, el traslado en ciertos días y horas de los componentes más delicados del proyecto, con sobredimensión, con sobretonelaje. Podría haber un tema ahí importante en saturación de la vía entre Aysén, Coyhaique y Chacabuco, que va a haber que monitorear una vez que este proyecto se comience a ejecutar, estimamos, dentro de los próximos meses.
Yeah. Efectivamente, la evaluación mejoró bastante, en alguna medida gracias a nuestras observaciones, por supuesto también de los servicios públicos, y realmente reclamar ahora la instancia superior se veía muy complicado. Es lo más probable que íbamos a estar puro perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, hasta ahí no llegamos. y se nos acaba el tiempo del programa. Sí. Nos quedaron en el tintero algunos puntitos.
Pero bueno.
Muchas gracias a ambos, Erwin y Pato, y seguiremos conversando en alguna otra oportunidad.
Muchas gracias. Ya, saludos chau, a todos chau. Y todas.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.